Sara. Hasta la vista.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión de Tras la Noticia, agosto 14 del año 2020. Les saluda a su amiga Cari Roque, quien le da la bienvenida a todos y cada uno de los que de 3 a 4 de la tarde mantienen la sintonía con este programa dentro y fuera del territorio nacional cubano. Y guardando pues las formas de distanciamiento social. En los estudios de Radio Martí, nuestro asistente técnico, Tony Simón, en su casa, Miguel Sánchez, y su amiga, Cari Roque. Pero bueno, como siempre, tratando de hacer el esfuerzo para llevarle la información al pueblo de Cuba que los medios de ese país le niegan a su pueblo. Y desde luego vamos a comenzar por una noticia que indudablemente llamó la atención y creó expectativas, pero tengo un invitado con el cual, que es Andrés Alburquerque, a quien le doy la bienvenida, analista político y un hombre de olfato largo. Vamos a poner en perspectiva lo que muchos han confundido al suspender Cuba, Estados Unidos, los vuelos charter privados a Cuba. Muy buenas tardes, Andrés. Bienvenido a Tras la Noticia.
Bien, gracias. Buenas tardes y saludo a otra audiencia.
Bien, mira, muchos pensaron que esto se trataba de los vuelos de los cubanos normales que viven aquí en Estados Unidos, pero indudablemente cuando tú te remites a la página del Departamento de Estado y cuando conoces y tienes la capacidad de recordar toda una serie de programas que durante la administración pasada fueron implementados, como los programas de People to People, los programas de las universidades, todos esos charters son pequeños aviones, son avionetas pequeñas, salen muchos de ellas, pues de universidades. Recientemente la esposa de Díaz-Canel hizo pues una especie de festival de chef. Tú comprenderás que esos chefs no van a hacer una línea en el aeropuerto internacional de Miami para montarse con los cubanos que van a llevarle pues algo de comer, algo de vestir, algo de dinero a la familia. No sé cómo lo ves tú. Y me gustaría tu análisis sobre esta situación a la cual indudablemente Cuba le ha restado, pero que sí va a tener su impacto. Y fíjate que va a ponerse en vigencia precisamente en el mes de octubre.
Mira, yo pienso que esta medida es una de las más miradas y quirúrgicas que ha tenido esta administración. Cuando tú le aprietas las clavijas a la Junta, como ella tiene el poder de todo, es el repartidor de todo, que equivale a nada en Cuba, pero bueno, de todo lo posible, claro que de alguna manera repercute sobre el pueblo. Esta medida, que a casi nadie se le había ocurrido, es magistral, porque toca solo los altos estamentos, la élite de los Estados Unidos, los compañeros de viaje renegados de la universidad, es decir, toda esta escoria occidental que niega quién es el enemigo y tiene la política del avestruz, para no contar con sus personas de influencia y otras cosas, sin tocar absolutamente a Vertigo y Esperanza, porque que yo sepa, Vertigo y Esperanza hacen su cola normalmente y viajan en un vuelo normal atestado de gente. Entonces, no toca para nada eso. ¿Qué pasa? ¿Quién toca? A Leonardo DiCaprio, a Schwarzenegger, al músico que va, a Beyoncé y Jay-Z. Es esa gente que per cápita, Cari, dejaba 10 y 20 veces más derrama económica que cualquier turista normal, americano o no.
No, mira, toca también, por ejemplo, a los que van a los festivales de tabaco, a los que van a los festivales del cine, como ahora tú acabas de mencionar a DiCaprio, a uh-huh. los peloteros que fueron a Cuba, que fueron en charter privado, uh-huh. que son pequeños aviones, a veces tienen una capacidad de 15, 20, 30 personas, y la gente uh-huh. malentendió, y desde luego hubo preocupación dentro de cubanos que viven en el exterior y que pensaron pues que sencillamente pues iban a ser suspendidos. Es más, yo quiero que sepas que la política del presidente George Bush fue mucho más severa en torno a lo que eran los viajes y los envíos de remesas. O sea, la política de la actual administración ha sido más incisiva en ir directamente a los puntos fundamentales, donde siga esa, donde sí el billete está y está para ese grupo de privilegios. Continúa.
Sí, te digo, por eso, es de las cosas más quirúrgicas, golpea los altos estamentos, las élites, pero no toca Pertico y Esperanza, no lo toca. Yo creo que ninguno de los cubanos promedios que de aquí van a ver a su familia o algo de eso, viaja en ese tipo de vuelos, salvo una excepción que por su centro de trabajo tuviera que ir, pero le queda su alternativa de ir normalmente como un normal ser humano y llegar allí a La Habana. ¿Qué pasa? Te decía, el gasto de cada avión de esto, y te estoy hablando, un avión, un Falcon de esto, un Skyjet, Skylark, de esto que tú decías, que máximo 11 personas, le implica una derrama en términos de TUA y de todos estos taxes aeroportuales que existen en Cuba, que como sabes son draconianos, costo de combustible y todo, más el custodio si se pasa varios días, le implica una derrama enorme. Además, ¿dónde se alojan estas personas? En los hoteles más caros. Es decir,
claro.
Le tocó un segmento que a ellos le convenía mucho. El régimen, como tú dices, ha decidido no hacerle swing porque, bueno, en realidad no le conviene tampoco decir, porque si ellos se ponen a decir, es que nos han quitado 50 millones de dólares la cantidad de americanos ricos que venían.
No, le han quitado, entonces, le han restado importancia.
Sí,
como
era, claro.
No les importara, cuando ellos sí saben que quirúrgicamente ha sido una operación más que incisiva, yo uh-huh. diría que profunda y total.
Sí, claro, hay una cosa, Cari. El ricachón que quiere ir en un jet privado, ahora lo que va a tener es que hacer una escala y cambiar avión en Caimán, en Las Bahamas, en Cancún. Pero ya no es, vamos a estar claros, lo que vivimos aquí en Miami sabemos que tiene tremendo swing montarse en el MIA aquí, salir en su avión tomando Prosecco y en 40 minutos estar en un aeropuerto cubano. No es lo mismo ahora si tienen que ir a otro aeropuerto, ya ese glamour se pierde. Yo te repito, no se le había ocurrido a nadie. Yo creo que la medida está muy, muy, pero muy bien pensada, porque, repito, no toca al pueblo de a pie, toca a las élites, y además, al prohibir estos vuelos, habrá que ver si tampoco acepta vuelos privados de Cuba, sería la segunda parte, porque ahí te toca a la élite de ellos. Habría que ver, habría que leer las negritas, como se dice, el fine print, para entender si se acaba unívocamente o es solamente lo que arranque de territorio americano, porque entonces sí la medida sería magnífica, porque obligaría a los testaferros de ellos a volar comercial normalmente.
No, tú no tienes una idea de la cantidad de estos pequeños charters que tienen, como tú dices, los Falcon y otras avionetas privadas de capacidad limitada que salían de universidades como la de Pensilvania, Boston, Nueva York, Los Ángeles, California. O sea, la ciudad de Miami muchas veces, y lo que es la prensa de Miami, no se interesaba ni se enteraba de estos vuelos que son, ya te digo, people to people, llevar Como se sabe, hay muchas universidades liberaloides, una de ellas la de Pensilvania, Boston también. Llevaban estudiantes pues a aprender, ¿no? De Cuba, pues las tradiciones, en otra oportunidad, pues el festival de tabaco, el festival de empresas privadas poniendo, o sea, comercialización. Todas esas personas iban directamente, como tú bien señalas, a darle recursos al régimen, propaganda al régimen y dinero al régimen. Y no salían muchos de ellos ni de Miami, pero sí algunos del condado de Broward.
Sí, cómo no, cómo no. Y además gastaban, rara vez iban al pobre diablo a comprarle algo. Gastaban en
No,
lugar,
ni iban a ningún paladar.
al resto. Y si iban a los paladares, es a los paladares de los hijos de quien tú sabes.
Yo sé,
Entonces,
de la Junta.
todo quedaba entre primos, porque al final, recordemos que desde finales del 58 hasta este momento, toda nuestra historia ha sido un arreglo entre primos. Y eso es lo triste, y el pueblo es el que sufre, y los primos se ríen de todos nosotros mirándolo por las cámaras que tienen ellos para el movimiento de las personas en el condominio. Desde el penthouse, los primos nos observan y se ríen. Es lo triste de toda esta historia.
Hay otra noticia que me llama la atención y que me gustaría, ¿no?, tu olfato largo en cuanto a esto, y es el movimiento que lleva el Ministerio del Interior, está con los ojos puestos arriba de funcionarios de ellos mismos. En este caso, estamos hablando de uno en Guantánamo acusado de desviar los cigarros de la bodega. O sea, hay un estado de corrupción total y absoluto dentro del régimen cubano. ¿Y por qué? Porque mira, hay una realidad. Este funcionario de Guantánamo es un cubano de a pie. Él está viendo cómo vive la élite. Y él dijo, bueno, si yo tengo la oportunidad de ganarme mi dinero desviando ladrón que le roba ladrón, tiene 100 años de perdón. No sé, me gustaría tu criterio.
Mira, ¿tú te acuerdas de Robinson, aquel funcionario del régimen? Que yo no lo estoy defendiendo, era otro sicario más. Pero fíjate que ellos siempre castigan al guantanamero, al pobre diablo, como tú dices. Perdóname, oye, más desvío del que cuando Díaz-Canel vino a New York la última vez, por estas cosas de que, como sabes, yo trabajo en el turismo, el gasto que tuvieron por tener el avión en custodia en JFK, la cantidad de bolsas que se llevaron de compras de tiendas, no estoy hablando de Macy's, estoy hablando de tiendas mucho más exclusivas. Tú sabes que este es un país libre, aquí no pueden poner un seguroso a cuidar del avión. Entonces la gente habla y en América y en Estados Unidos hay libertad de prensa y libertad de expresión. Entonces, el primer robo es el de la élite. La van a coger con este pobre diablo que a lo mejor es un chivato, a lo mejor es un asesino. Yo no estoy defendiendo al hombre en sí, estoy defendiendo a su figura social. ¿Por qué cogerla con los de abajo y con los coleros cuando el problema viene de arriba y de los desvíos enormes que se hacen arriba? Entonces, eso te demuestra que ellos lo que están buscando es chivo expiatorio para dar una idea. Todo esto es meditado para dar una idea de limpieza. A lo mejor al tipo le resultó incómodo por algún comentario que hizo y aprovecharon y le pasaron la cuenta y así dan idea al pueblo de que están haciendo limpieza.
También le pasó a un cubano americano, dueño del hostal La Casora, en Placeta. Lo lleva 2 días detenido en una estación de policía, justamente porque jabón líquido había sido comprado con facturas a otros 2 vecinos de Placeta. O sea, hay como una especie de represión sobre ese proyecto que ellos mismos crearon de hostales, de tiendas por cuenta propia, de bodeguitas, en fin, yo creo que indudablemente ellos son los primeros conspiradores contra los proyectos que crearon cuando quisieron darle a entender al mundo de que habían abierto la mano y que los cubanos iban a tener facilidad para la libre empresa. Me queda poco tiempo, dame tu criterio.
Mira, ellos hacen estas cosas para quedar bien con la comunidad europea y para quedar bien con el poder fáctico aquí en Estados Unidos, para que te esta excusa y sus sicarios puedan decir, o sus voceros, mira, están abriendo. Pero ellos están opuestos a esto, tú y yo lo hemos dicho mil veces en tu programa. Si ellos abren de verdad, aquello se cae en dos días. Porque ellos viven de ser los que reparten todo, desde el hambre hasta la ley. Entonces, pero claro, en el caso de cubano americano, y todo cubano tiene mi solidaridad, no importa cómo piense, pero en el caso de cubano americano, que le acaba de pasar eso en Placeta, cabe aquel dicho de que el que por su gusto muere, la muerte le debe saber a gloria. Porque tú te vas de un país porque es un desastre y vuelves de nuevo a jugártela con la misma gente que te hizo marcharte. Hay que ser masoquista, Cari.
Definitivamente, yo doy las gracias al Burquerque, primero porque hemos puesto en contexto para el pueblo de Cuba la tranquilidad de que Estados Unidos no tiene interés en perjudicar a la familia cubana. Estados Unidos ha sido un país que ha mantenido siempre valores humanitarios y que esta medida que muchos han querido interpretar para crear la confusión no es más ni menos que un fino corte de estilete a lo que son las prebendas que reciben de los que no viajan ni por el aeropuerto internacional de Miami ni cargados de bulto para la familia. Gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un lindo fin de semana. Bien, y ahora tengo en línea telefónica a mi próximo invitado y lo recibo con mucho gusto, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos de Cuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo anda usted?
Muy bien, Cari, ¿cómo andas tú?
Pues bien, aquí batallando con el coronavirus y viendo a ver cuándo ya podemos regresar, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad total y absoluta. Me gustaría un criterio tuyo porque hay una información que indudablemente llama la atención y yo sé cuán vinculado están ustedes en vigilar lo que son pues las misiones de los médicos cubanos y también en defensa de los derechos del pueblo de Cuba. Y es que el régimen castrista acusa a Human Rights Watch de desacreditar sus misiones médicas. La Habana calificó de espurio un informe de la organización y compara a los médicos que exportan con diplomáticos. Aclárame el concepto. ¿Son diplomáticos? ¿Son médicos? ¿Son infiltrados? ¿Son esclavos? ¿Cómo lo ves tú?
Son un poco de todo a la vez. O sea, son unos infelices, pues en realidad los médicos son víctimas. Aún aquellos que son fervorosos creyentes en el comunismo, etcétera, son víctimas también, porque a ellos les están explotando sus capacidades de la misma manera que a cualquier otro que crea menos en toda esa mitología. Son víctimas porque son efectivamente sometidos a trabajo esclavo según todos los indicadores establecidos para medir eso, esa situación por Naciones Unidas. O sea, se les retienen los pasaportes, están compulsionados a firmar los contratos, no conocen el contenido de los contratos, están sometidos a vigilancia constante, se les quitan los diplomas, etcétera, no solamente los pasaportes, se les impide tener contactos estrecho con ninguna persona de la localidad, se les restringe su libertad de movimiento. Bueno, yo no sé si un esclavo en una finca en Bejucal hace 200 años atrás tenía más libertades que un galeno cubano en esta época.
¿Tú crees que te voy a hacer la pregunta y me permites ir a la pausa porque quiero seguir conversando contigo? ¿Tú crees que esta reacción es indudablemente concadenada con la cantidad de denuncias que ha habido ya directamente, no solamente a través de la organización de ustedes y el temor a perder el dinero que le está entrando a ellos por concepto de tráfico de cubanos al servicio de la salud. Te dejo la respuesta para cuando regresemos de la pausa. Estoy con Juan Antonio Blanco. Me voy a una pausa y regreso con él.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso. Me encuentro con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y conversábamos sobre el informe de Human Rights Watch, que basa su informe, valga la redundancia, en el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior como colaboradores, una normativa en la que La Habana se basa para restringir las libertades de profesionales cubanos en sus misiones, que compara con los protocolos que emplea el gobierno de Estados Unidos con sus diplomáticos. Aquí hay un estado comparativo que me gustaría que tú lo aclararas.
Bueno, continuando el comentario que te venía haciendo, yo no conozco ningún diplomático, ahora relacionándolo con la pregunta, yo no conozco ningún diplomático norteamericano ni de otra nacionalidad, por lo menos de otra nacionalidad occidental, al que cuando llegue a su misión le quiten los pasaportes, le quiten sus diplomas, le prohíban estar con su familia, que si deciden renunciar a su cargo le prohíban entrar durante 8 años al país de donde vino, que lo tengan vigilado las 24 horas del día, que no pueda tener amistades estrechas con los ciudadanos del país donde está representando al suyo. O sea, esa comparación es ridícula. Si a lo que ellos se refieren es a la manipulación de los servicios médicos que brindan estas personas para influir en sus pacientes y en los lugares donde estén, y que en ese sentido representen como diplomáticos, digamos, controlados por el Estado cubano, la ideología del gobierno anfitrión y del país que los envió, o sea, en este caso de Cuba. Bueno, desde esa perspectiva ellos podrán decir que son diplomáticos, pero son unos diplomáticos con una pistola en la cabeza. O sea, es bastante diferente a la circunstancia de cualquier diplomático normal. Lo que pasa es que ellos han perdido alrededor de 10 mil millones de dólares en el último año con la gente con los países que han cancelado las misiones. Eso los tiene muy mal, por eso que están mandando, aunque sea 5 personas aquí, 20 allá, para ver si recuperan el prestigio que han perdido de toda la cloaca que se abrió y la gente empezó a sentir el mal olor que emanaba de esta brigada, y quisieron promoverlo ahora para el premio Nobel. Toda la información que yo tengo es que eso fue una operación que murió, que no pudieron caminar con eso, precisamente porque están todas estas denuncias por el medio. Entonces, que en medio de eso, Human Rights Watch haga un informe especial denunciando las cosas que otros de nosotros veníamos diciendo, pero bueno, que algún día Human Rights Watch, por supuesto, debe haberle sabido muy mal.
Ahora bien, hay otro tema que me gustaría, porque yo sé que ustedes no quitan el dedo del renglón, ¿no?, de lo que es el crecimiento de la represión, que en Cuba, desde luego, comenzó desde el día 1 o antes del día 1, pero opositores como Manuel Cuesta Maruba están denunciando la detención de 12 activistas, era Lidi Forómetra y Lázaro Yuri Barilloca, de la Organización de Libera, que es la policía, acusó de un delito de desacato. No sé, a mí me parece que la temperatura dentro de la isla de Cuba, luego de todas estas expectativas que se habían creado con la nueva constitución, los cambios políticos que no llegan, las medidas restrictivas, la falta, ¿no?, de un futuro inmediato, pues ha sido tomado de una forma muy drástica. Y me gustaría tu análisis en este aspecto. ¿Está el régimen castrista en este momento tratando lo que podría ser otro maleconazo?
Dando por todos los medios de sobrevivir hasta las elecciones de Estados Unidos, en la esperanza de que haya otra administración después de noviembre o en enero, y que le vuelvan a dar oxígeno con acuerdos comerciales, con distintas cosas, que empiecen a levantar las sanciones que tienen impuestas y puedan darle un nuevo impulso a la cuestión de levantar el embargo. Mientras tanto, la guerra es contra todo el pueblo. Y es literal, o sea, están usando las Fuerzas Armadas y las tropas de élite, las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior para intimidar a la población, para que no se vaya a lanzar a la calle, para que no haya una pequeña chispa que pueda encender lo que es una pradera seca en este momento. ¿Podrá eso realmente darle resultado? Sí, evidentemente pudiera darle resultado, pudiera. Pero pudiera, no es un 100% de garantía de que nada va a ocurrir porque ellos hayan puesto esa fuerza desmedida, desproporcionada en las calles. Porque el problema es que una chispa es una chispa. El maleconazo no empezó porque nadie lo previó, porque alguien lo planificó, porque las organizaciones opositoras lo convocaran de que lo vamos a hacer el día 4 de agosto a tal hora, preséntense en tal lugar. El maleconazo ocurrió por un hecho imprevisto y aquello se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo hasta que fue una luz en todo el malecón. Y eso es lo que ellos saben que puede ocurrir, y para eso es que están tratando de intimidar a las personas, para si hay una chispa que la gente que está cercana no se vaya a sumar.
Ahora, hago la pregunta, sí, porque indudablemente aquí hay una situación. El maleconazo fue una reacción espontánea y, como siempre, ellos convierten el revés en victoria, abrieron las costas y lanzaron a los cubanos como misiles contra Estados Unidos para destapar el vapor de la olla. Pero en este momento en la Casa Blanca hay un personaje impredecible que no sabíamos cómo podría reaccionar ante una situación que ellos trataran de forzar abriendo las costas, y de ahí viene mi pregunta: ¿cómo lo verías tú con una administración como la de Donald Trump, donde indudablemente todos sabemos que sus reacciones no son a veces ni las más correctas políticamente hablando, ni las más esperadas por protocolo?
Bueno, la primera cosa es que el gobierno cubano hizo dos cosas. Una fue abrir las compuertas al exilio, y la otra, abrir internamente a reformas que hasta ese mismo instante se habían negado. Y abrieron los mercados libres campesinos, que apenas unos meses antes Fidel en el Congreso del Partido había dicho que sobre su cadáver se iban a abrir los mercados libres campesinos. Entonces, si esta gente hoy no tiene la opción, por lo que tú acabas de decir, de, porque es muy incierto para ellos la reacción que puede ocurrir, de abrir las compuertas hacia afuera, les queda la otra posibilidad de abrir la olla para que haya un respiro adentro, se cree una expectativa y la gente vuelva a sus casas. Es lo que están tratando de hacer con declaraciones de poca monta, como la de a estas alturas decir, vamos a quitar la lista de oficios autorizados. Bueno, usted me quitará a mí la lista de oficios autorizados, magnífico. Hace 100 años que estamos pidiendo eso, pero ¿sabe qué? Si usted a mí no me deja registrar legalmente mi paladar, mi negocio, mi carretilla, lo que sea que yo tenga, como un negocio privado que tiene el nombre de Amanecer en las Villas, registrado a nombre de fulanito en el registro de propiedades, de negocio mercantil, tal y más cual. No he adelantado nada porque sigo dependiendo que usted me dé a mí una licencia. Lo que usted me está diciendo es que ahora no es solo para pelar perros, sino que a lo mejor puedo incorporar otro oficio, pero tengo que depender de usted para que me dé la licencia y me la puede retirar cuando quiere, con lo cual cierra mi negocio y cierra mi... No es lo mismo un negocio, que es, digamos, la iniciativa creativa que puede tener un emprendedor para empezar a hacer dinero, que la, el reconocimiento jurídico de la propiedad de eso como una empresa. Empresa es una cosa, negocio es otra. El negocio es lo que a mí se me ocurra y que puedo echar para adelante. Las empresas todavía no están autorizadas y legalizadas y siguen hablando a futuro. Las vamos a legalizar. Este es el primer camino. Están ganando tiempo. Pero con ganar tiempo, que es su filosofía, si no le sale bien la jugada y si no hay cambio en la Casa Blanca, lo que están haciendo es perder el tiempo. Y entonces puede venirle un terremoto que es el que precisamente están tratando de esquivar.
Ahora, en Colombia han interceptado embarcaciones con barqueros cubanos y venezolanos. O sea, hay un poquito de desespero, ¿no?, por parte de la población cubana, porque indudablemente que hay una realidad. Ellos no van a abrir la mano porque se les cortaría el cordón umbilical ideológico y político y de control que tienen contra los que logran tener cierta libertad económica, vamos a hablar así. Y de ahí que ya han seleccionado toda una serie de trabajos por cuenta propia que van a ser eliminados. Y ahí es donde yo creo que puede venir una explosión social para la cual han tirado hasta boinas negras a la calle.
Déjame decirte, yo hablaba ayer con una señora que tiene familia todavía en Cuba y dice que habló con un familiar, una persona joven, que le dijo que aquello estaba tan mal que ni siquiera con dólares tú podías realmente resolver las cosas, porque además están los precios desorbitantes que le ponen las tiendas a la, a los productos estos de importación. Y que ella no veía lejano el día en que los ladrones, si entraban a su casa, en lugar de llevarse los $4 que le había mandado la familia, se llevaran la pasta de dientes, el jabón y lo que pudieran encontrar. Porque la sociedad está siendo arrinconada, tirada contra la pared, a una situación en la que es simplemente la supervivencia con lo material mínimo por lo que está luchando cada cual. Y eso, como decían los campesinos cubanos que le escribieron ayer a la señora Bachelet, señora, aquí viene una hambruna. Entonces, si usted es la Comisión de Derechos Humanos, lo que usted tiene que hacer es alertar de que aquí viene una hambruna. Y sus relatores, lo que están es pidiendo a Estados Unidos que levante las sanciones porque van a provocar una hambruna. No, mire señora, aquí pueden importar comida por tonelada, lo hacen y la venden a sobreprecio. Aquí lo que tienen ustedes que pedir es que levanten el bloqueo interno a las fuerzas productivas, en especial a los campesinos, que estamos siendo sometidos a una guerra y a una campaña de asesinato de la reputación, porque nos presentan ante el resto de la sociedad como si fuéramos unos bandidos egoístas, cuando en nosotros está la solución del problema de que no hay una hambruna. Entonces usted puede pasar a la historia como la que trató de silenciar la hambruna o la que trató de resolver la hambruna.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco. Para mí es un placer, como siempre, que compartas tus criterios con el pueblo de Cuba a través de mi programa. Para mí es un placer conversar contigo, que tengas un bonito fin de semana y gracias por la cooperación, gracias por poner en contexto para que el pueblo de Cuba conozca la realidad y seguir desmontando mentiras. Y ahora me voy con mi politólogo Julio M. Schilling, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, querida Cari. encantado de estar contigo. Todo bien, gracias a Dios, y encantado, como todos los viernes, de estar contigo, con esa gran audiencia y con todo el equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, quiero empezar por algo que indudablemente sé que te va a encantar analizar. Mauricio Claver Carone ha declarado que la presencia de Irán en Venezuela no es nueva y se ha desenmascarado. Esto es un cable de la agencia EFE, que se le ha dado poca difusión. La presencia de Irán en Venezuela no es nueva y ahora se ha desenmascarado, afirmó ayer Mauricio Clavel Carone, principal asesor hasta este momento para las Américas del presidente Donald Trump. Agregó que la presencia de Irán en Venezuela ha sido ya por muchos años, no es nueva. La diferencia hoy es que se sabe, se ha desenmascarado por desesperación, ya que le hemos cerrado las puertas al mundo, y esto lo añadió en una conferencia de prensa. ¿Cómo tú analizas esta situación para poder entrar en este tema?
Fíjate, Cari, aquí hay cuatro, y efectivamente me alegro mucho que toques ese tema, y sobre todo el énfasis que tú das, que no se ha señalado como se debería por la importancia que tiene. La relación de la dictadura de los ayatolás en Irán con el comunismo continental sirve cuatro propósitos. Primero, hay una afinidad ideológica que se formuló desde que el ayatolá Khomeini estaba exiliado en París con el régimen castrocomunista. O sea, que tienen una relación desde la década de los 70. Segundo, las tropas Olá sirven como una milicia protectora de la dictadura de Maduro en Venezuela. O sea, tienen un papel protagonista de ser una guardia personal de su régimen, al servicio, por supuesto, de Cuba comunista. Tercero, es una fuente para Irán de poder, es un aeropuerto de lanza para entrar en América Latina. Por medio de Venezuela es que Irán tiene una presencia tan relevante, tristemente, a través de América Latina. Es Venezuela desde donde parten. Y el cuarto...
Carone se refirió a Venezuela como un narcoestado y señaló que el denominado Cartel de los Soles solamente no es respaldado por el régimen castrista, sino también por narcoterroristas colombianos. Mencionó al Ejército de Liberación Nacional y a algunos fugitivos de la extinta guerrillera de la FARC.
Así es. Y el cuarto punto precisamente era ese, Cari, que Irán es un socio en el crimen activo con el socialismo continental. Y cuando hablamos de socialismo continental, de nuevo, para que no quede confusión, estamos hablando de Cuba comunista y su principal colonia, Venezuela, y las otras colonias que están bajo su tutelaje, como es el caso de Nicaragua. Así que esto es, y por supuesto la presencia de las FARC como fuerza subversiva que sigue teniendo un papel tristemente extraordinario en la política en Colombia. Entonces,
ahora, Irán... esto también se suma que Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son Cuba y Rusia. Dame tu criterio rápidamente.
Por supuesto que sí, Rusia. De nuevo, hubo un cambio de modalidad pero Putin es un agente de el modelo soviético comunista y busca retornar a Rusia a esa gloria con un enfoque menos ideologizado en lo que es la parte visible, pero sigue siendo una amenaza y tienen una presencia, y no es casualidad que Irán tiene una relación tan íntima y estrecha con la Rusia de Putin.
Irán, Estados Unidos incautó 4 buques petroleros que llevaban gasolina desde Irán a Venezuela. Esto fue informado por The Wall Street Journal, el diario norteamericano. Los hechos tuvieron lugar durante los últimos días en alta mar. No hubo uso de fuerza militar. Ahora los buques se encuentran en camino a la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Están apretándole el anillo económico a Nicolás Maduro y están tratando de evitar con este tipo de operación que ha creado la administración de Donald Trump, pues un círculo, ¿no?, al anillo de poder que ejerce Irán dentro de Venezuela con el apoyo, ¿no?, y el visto bueno del jefe de la mafia narcochavista, que es el jefe de la mafia narcocubana.
Efectivamente. El gobierno estadounidense del presidente Trump lo tiene claro, todo lo que hemos explicado con anterioridad en cuanto al papel que tiene Irán, que es como decir matar 2 pájaros con el mismo tiro, o sea, herir los recursos de ingreso a la dictadura de los ayatolás de Irán y los recursos que le entra al socialismo continental. Entonces, pues eso lo tiene claro y por eso fue que interceptó, para ser consistente con la política de buscar avenidas de liberación para Venezuela, para Cuba, para la destrucción del el socialismo continental y a la misma vez la liberación de Irán. O sea, hay que recordar y entender que hay una extraordinaria oposición en Irán que ha sido aplastada enormemente, que el gobierno previo del presidente Barack Obama le dio la espalda cuando había protestas en las calles pidiendo un cambio de régimen, no pidiendo un cambio de gobierno o que quita un presidente, un cambio de régimen, y no encontraron para nada el apoyo del gobierno de Obama. El presidente Trump ve las cosas completamente diferente y entiende la importancia de lo que significaría un cambio de régimen en Irán, en aras de buscar la paz en el Medio Oriente y la suspensión de esa presencia tan malévola que tiene Irán en América Latina.
Medio Oriente, ¿hasta dónde? Y me gustaría tu análisis en torno a esto. Benjamín Netanyahu ha declarado que comienza una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe. El primer ministro israelí expresó en conferencia de prensa la satisfacción por el acuerdo alcanzado con Emiratos Árabes y Emiratos Árabes Unidos por la mediación de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la paz del mundo?
Es un cambio paradigmático, Cari, que solo podemos tal vez comparar con el acercamiento que hubo entre Israel y Egipto hace numerosas décadas atrás. O sea, esto es un paso, no solo un reconocimiento oficial diplomático, sino una aceptación total de la existencia del Estado de Israel y con precisamente un país que, a pesar de ser gobernado autocráticamente, cada vez está emprendiendo en espacios mayores para sus ciudadanos. Y esto significa, este acercamiento, un distanciamiento del patrocinio, del islamismo radical, y pues por supuesto en cuenta las críticas de, como era de esperar, de Irán, de Turquía, y otros elementos del islamismo radical, tanto de nuevo chiita como suní, pero es un gran paso para la paz en el mundo. Y eso hay que darle el crédito, guste a quien le guste, pese a quien le pese, a la administración de Donald Trump, que lleva, desde que llegó al poder, enfrascado en buscar una apertura en el Medio Oriente, un acercamiento entre precisamente el mundo árabe e Israel.
Netanyahu recordó el avance que hubo hacia la paz entre Israel y el mundo árabe hace 26 años, recordando los tratados de paz firmados con Egipto en el 79 y con Jordania en el 94. De ahí para acá, solamente esto que ha pasado ahora es lo que podría traer un poco de calma y de paz en este mundo tan convulso, donde día a día estamos viendo que no solamente son virus los que atacan a la paz del mundo, sino que hay un mundo convulso, un mundo que se niega a vivir en paz, en tranquilidad, sellando tratados, sellando acuerdos que conduzcan a desalojar el ámbito de la guerra para un futuro mejor de la humanidad. Quiero darte las gracias, Julio, como siempre, por haber compartido tus análisis conmigo. Cuento contigo, como siempre, para que pongas luz en esta historia. Eres un hombre muy capaz de analizar con mucha frialdad, pero también de una forma muy patriótica, estas cosas que suceden en el mundo y que posiblemente en la prensa controlada castrista o sea mal informada o no exista la información. Para eso estamos nosotros, para desmontar mentiras. Que tengas un lindo fin de semana, Julio. Gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Bien, de esta manera me despido por el día de hoy, dándole las gracias a Tony Simón en los estudios de Radio Martín, a mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, los espera el lunes, si Dios quiere, en otra edición de Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí.